tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recibe los saludos de Pablo Barrantes. Vamos hasta las 4 con el deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Después de un fin de semana en el que hemos visto que la segunda división B y la tercera división llegaban a su fin. Ahora es turno de la postemporada de las eliminatorias por el ascenso. Bueno, quien esté, porque en el caso de la Sociedad Deportiva Huesca ya saben que no va a ser posible y habrá que esperar al año que viene para disputar esos playoffs y volver a soñar con la segunda división. Ayer último partido de la temporada, intrascendente victoria 2-1 frente al Tudelano, remontando porque el equipo navarro se adelantó en la primera parte y en la segunda Guille Martí hizo los dos tantos. El primero de penalti, el segundo en auténtica obra maestra, un contraataque bien elaborado por el delantero Balear, que esperemos se quede en la Sociedad Deportiva Huesca. Buena parte de nuestra tertulia en el día de hoy, aparte de comentar lo que se vivió en Alcoraz con ligeros silbidos. Digo ligeros porque, aunque al comienzo del partido no fueron tan ligeros, sino más bien potentes, duró poco y al final del encuentro el público despidió a la Sociedad Deportiva Huesca con indiferencia. No hubo ningún tipo de reproche ni tampoco aplauso. Simplemente la gente se fue, la poca gente que acudió al Alcoraz se marchó. Y vamos a hablar también de qué proyecto inicia la Sociedad Deportiva Huesca con la base actual, es decir, cuántos futbolistas se tienen contrato y quiénes son. Saludo a la mesa de debate, Miguel Barlonga, Heraldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy bien, hombre. ¿Cómo estás, Jorge Puyol, Aragón Televisión? Buenas tardes.
Pues muy bien.
Inma Sant, observador del mundo.com, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Blasco? ¿Cómo estás?
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Y Rafa, que ahora lo saludo.
Ya está por aquí.
Hola, Pablo.
Hombre, Rafa, ¿cómo estás?
Bien.
Todo bien, ¿no?
Sí.
¿Qué os deja Miguel en un titular antes de hacer una primera pausa y ya meternos de lleno el partido de ayer? Digo Miguel, que fue el que nos acompañó en la transmisión, última transmisión de la temporada en el 87.7.
¿El partido así? Lo que fue solamente los 90 minutos de juego que me dejaron.
Y los pitos
pues,
que hubo.
Sí, un poco que el público dictó sentencia, ¿no? Y declaró culpable al club, ¿no? Al equipo por esta temporada tan negativa, ¿no? Eso es lo que me deja básicamente el partido de ayer.
Bueno, pues ahora, insisto, analizamos con toda la mesa de debate. Una pausa rápida, vamos con ello.
Vengo de recoger mi ordenador, estoy harto. Me asesoraron mal en la compra, no me lo arreglan bien y además estoy varios días sin ordenador. ¿No conoces Unitic? A mí me recomendaron su servicio técnico y de venta. Eso sí que es disfrutar con mi ordenador. En Unitic te dan servicio y buen precio. Llevan el servicio técnico oficial de Sony Vaio, Toshiba y Asus y la venta y reparación de Apple. Unitic, en calle Teruel número 12 y unitic.es.
Solo en Opticalia y durante un tiempo muy limitado, compras unas gafas de sol de marca y te llevas otras. Sí, sí, has oído bien. 2x1 en gafas de sol de marca en Opticalia. Te llevas dos y pagas solo una. No te contamos más, porque esto tienes que verlo. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, calle Alcoraz 5.
Te podríamos dar 1.500 razones para conducir un Peugeot 208 seminuevo totalmente equipado, pero sabemos que con una es suficiente. Ven ya y llévatelo con un descuento de 1.500 euros financiando con Bank PSA Finance. ¡Rápido! Te quedan 1.499 razones más. Infórmate en la red Peugeot Ocasiones del León.
Ven a probarlo a tu masa. Salida a Zaragoza frente a ITV.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía.
Climetel.
Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso.
Climetel. Climetel.
Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar. Climetel.
Climetel.
En Menéndez Pidal 24, 974-22-55-75.
En Carnicería Miguel Square trabajamos nuestra imaginación día a día en la manipulación y transformación de las diversas carnes, siempre con la máxima calidad e incluso con servicio a domicilio y para celíacos. Miguel Square, 15 años no es nada y esto también pasará. Estamos donde siempre y como siempre, siempre estamos. Carnicería Miguel Square, en Avenida Doctor Artero 6, en Huesca, desde 1998. Como siempre.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Vamos a empezar el debate. Como siempre, el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca nos lo trae Invico.
Invico, empresa líder en cristalería, patrocina el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca.
¡Invico! ¡Invico! ¡Invico!
Jorge, reflexiones después de lo de ayer.
Bueno, pues que poquitos jugadores, ¿no?, sirven de esta Sociedad Deportiva Huesca de cara al futuro. Que se ha visto muchos jugadores a lo largo de toda la temporada. Pues no lo sé, Miguel igual ha sacado de las cuentas de cuántos
son. Sí. El Huesca ha utilizado 30 futbolistas esta temporada.
Y de los 30 jugadores, pues hay muy poquitos que yo salvaría de cara a la próxima temporada. Ya sea porque a lo largo del año no han mostrado su mejor versión, o son jugadores que no tienen la calidad para haber podido jugar en esta Sociedad Deportiva Huesca, o bien sí que hay alguno que pueda jugar en esta Sociedad Deportiva Huesca de cara al futuro.
Repasamos, bueno, ahora lo hacemos. ¿Qué jugadores tienen contrato de cara al año que viene? Que no tiene por qué significar que van a seguir. Una cosa es tener contrato y otra que el Huesca, en su proyecto deportivo que va a encabezar Luis Helguera como director deportivo, cuente con estos jugadores. Rafa, ¿te decepcionó ayer el ambiente por la baja afluencia, porque mostraron indiferencia, no te gustaron los pitos del comienzo, la pancarta de Alcorazados? ¿Cuál es tu sentir?
Que era lo esperado lo de ayer. Poquita gente, un partido gris, reflejo de la temporada del Huesca. Y los pitos, pues sí que me gustó que la gente vaya y pueda expresar lo que le venga en gana, ¿no? Y ese descontento generalizado que ya venimos hablando aquí desde hace tiempo, pues así lo hicieron patente. Y la pancarta, pues a mí personalmente sí que me gustó lo que decía la pancarta. Creo que es necesario, incidiendo en lo que decíamos la semana pasada, ¿no?, en reflexionar y cambiar muchos aspectos, pero de forma radical. Y tal vez a esas palabras pues no vayan muy desencaminadas en alguna de las cosas en las que haya que reflexionar. La indiferencia del final sí que, bueno, no voy a decir que me sorprendiera, pero tal vez sí que esperaba que en el final del encuentro sí que esos pitos que se oyeron en el arranque pues se volvieran a repetir. Pero tú ya lo has dicho bien, ¿no, Pablo? La afición pues se despidió con total pues apatía, ¿no? Y incluso la gente desfilaba ya antes para su casa, porque pues lo de ayer no tenía ninguna importancia, y como poníamos hoy en el titular de la portada del Alto Aragón, ¿no? Triunfo gris para cerrar una negra temporada.
Triunfo gris. Bueno, por lo menos se ganó, porque yo no daba un duro en el descanso. Inma.
Bueno, pues el público expresó su opinión, por supuesto, totalmente respetable, viendo lo visto que hemos visto esta esta temporada. Y sobre todo también recordar los gritos que se escucharon a lo largo del partido. Directiva de dimisión, Ojeda sube el abono, bueno, se metían.
Pero pocos, ¿eh? Bueno, yo al menos desde la cabina no me enteré.
Bueno, en la cabina es más complicado enterarse.
Pues corregirme, estáis al aire libre.
No, vosotros. Bueno, eran, sí que es cierto que eran gritos sobre todo de un sector, ¿no? De, sí. En este caso, bueno, pues el grupo de los Alcorazados, que era el que llevaba la voz cantante en estas réplicas, alguna, como dice Inma, personalizada directamente, y donde sí que hubo aplausos comunes en todo el estadio fue cuando se desplegó esa pancarta en la mitad de la primera parte, que sí que fue acompañada con ovación general del Alcoraz.
Sí, yo creo que más fue por incomparecencia, ¿no? El modo de protestar de la gente, aunque había factores, hacía un día muy bueno de clima, los partidos de primera división, pero la primera protesta llega porque ayer no hay ni un cuarto de entrada, o ni un quinto de entrada, no sé la cifra exacta de asistencia, pero ese es el primer modo de protestar y el más claro. Después sí que es cierto que yo creo que impera la indiferencia, ¿no? Hay pitos que tampoco son generalizados y aplausos muy muy escasitos, ¿no? Se puede decir que hay más silbidos que aplausos dentro de un clima de frialdad absoluta.
Pues sí, clima de frialdad.
Sí, de fuera y dentro del campo. Desde luego la primera mitad, el que no se hubiera echado una siesta, pues probablemente la estuviera echando ahí en el Alcoraz ayer.
Bueno, de hecho, enseguida se fueron mucha gente en el descanso, es que era para morirse.
Claro, se fue la gente del descanso, pero ya no solo por el juego del equipo, sino porque empezaba todo lo de primera división. Rubén, me queda tu opinión y vamos ya al futuro y jugadores uno por uno.
Bueno, a mí me preocupa bastante la indiferencia de la gente. Me parece normal, pero sí que es verdad que me preocupa un pelo porque, pues eso, ¿no? Porque yo creo que la gente tiene que ir a expresar. Aunque es cierto que también se puede ver de esa manera, ¿no? Que la poca afluencia de público puede ser un castigo. Pero bueno, al final, si quieres que se tenga en cuenta, aparte de no asistir o la no asistencia, es mejor ir al campo y hacerte eco de las protestas, ¿no? Y así, de esa manera, es como coge más fuerza una protesta, porque al final, como tú has dicho, ayer las protestas quedan en un plano muy pequeñito, porque, bueno, pues excepto lo de la pancarta, que ahora mismo no recuerdo lo que decía, pero me pareció un buen mensaje, sin faltar a nadie, simplemente algo
más,
algo
más humildad, más valores.
Exacto, bueno, pedía un poco de más humildad y más valores, pues me parece un mensaje que es muy acertado y que además el público aplaudió porque a todo el mundo le pareció bastante acertado. En cuanto al juego, pues indiferente también nos dejó a todos, aparte del público, porque bueno, la Sociedad Deportiva Huesca logró un triunfo en una tarde de juego un poco gris, ¿no? Dos goles de Guillem, que fue pues lo más destacado del encuentro y que te deja también un regusto que, si no lo teníamos ya, que es que sí, pues te termina de dejar ese regusto de que nos gustaría continuar con este jugador para la temporada que viene.
Pues vamos a ello, porque tiene contrato Guillem Martí, pero maneja mejor la información, bueno, entre todos, pero Jorge me parece que un poquito más, que ya se lleva muchos días preocupando, pero creo que también Rafa y el Alto Aragón ya sacó informaciones, Miguel y el Heraldo, así que empiezo por ti, Jorge.
Sí, yo creo que es una de las mejores noticias, porque no estuvo claro en su momento, cuando llegó al Huesca, cuánto iba a continuar con el equipo azulgrana, y finalmente Guillem Martí jugará la próxima temporada en la Sociedad Deportiva Huesca. Cuando llegó, firmó por media temporada más una más, así que yo creo que es una de las noticias más buenas
mejor ahora mismo que podías tener, porque es un jugador que marca las diferencias. Desde luego, los fichajes de invierno, creo que había sacado el minutos, sí, goles, ¿no?
Cada 116 minutos ha marcado. Sí,
está bastante bien. Es un poco el yin y el yang con Tarik, ¿no? Si uno ha sido la revelación goleadora y la necesaria reivindicación del gol en una segunda vuelta, aunque haya sido inútil, pues el otro, pues jugando una cantidad de partidos similar y de minutos, pues tres goles, todos ellos concentrados en el primer tramo de la liga y bastante intrascendencia, ¿no? Una palabra que se está empleando bastante hoy en el resto del campeonato.
Lo de Tarik, yo creo que, no sé si queréis comentar algo, tuvo cinco minutos de castigo, porque no fueron de despedida ni de premio, más bien todo lo contrario, sino de castigo, para que el público, bueno, pues tuviera con él un juicio, y el juicio fue de una silbada tremenda cuando saltó al terreno de juego. No, bueno, en esta casa nos solemos caracterizar por decir lo que pensamos. Tarik es amigo de esta casa después de varios años, pero yo creo que esta temporada no se ha comportado de modo profesional. No sé si llegar a decir que se ha reído de la Sociedad Deportiva Huesca puede parecer esto muy duro. Sé, Inma, que te duele muchísimo porque tienes una amistad con él, pero,
sí, tenemos,
insisto,
una amistad, sí.
Pero aquí le juzgamos por lo profesional, y como no queremos que se dude de nuestras afirmaciones, dependiendo de si nos cae mejor o peor, es un gran amigo, pero bueno, pero deportivamente no sé si alguno tiene una voz discordante con esto, pero no ha aportado nada, absolutamente nada, cuando tendría que haberse salido en segunda B.
No, este año desde luego no ha sido su temporada para nada. Entre fallos propios y represalias ajenas, ha sido una temporada fatídica para Tarik.
Yo pondría pero a la situación de Tarik respecto a lo que hemos visto a lo largo de su etapa deportiva en el Huesca. Ha completado más de 100 partidos con el Huesca. Todos recordaremos esa primera media temporada. Pero es que respecto a esa primera media temporada, a lo que se ha venido jugando después, también ha habido un cambio en el juego del Huesca. Bueno, ha sido un juego en muchas ocasiones paupérrimo, malísimo, pero a lo que me refiero es que al modo de atacar de la Sociedad Deportiva Huesca, en aquellos meses en los que estaba Onésimo y que llegaban a línea de fondo Gilvan, Tony, Era unos jugadores de mucha calidad y en esos momentos sí que se pudo aprovechar la principal cualidad que tiene Tarik y que no se ha sabido aprovechar, o que a lo mejor el jugador no ha tenido de su lado o no las ha podido sí. aprovechar. Jugado, pero en esos momentos se llegaba a línea de fondo y se remataba, Tarik te remataba un melón. Claro, ahora en este tiempo el Huesca con Amaral jugaba con falso 9, luego con David Navarro, pues ya el jugador pues ya no estaría en las condiciones oportunas, pues tampoco han sido las mejores condiciones para un Tarik, que sí, yo creo que también es el mayor fiasco de la temporada, porque todos teníamos muchas esperanzas depositadas en él.
Pues vamos ya a repasar, Jorge, jugadores con contrato la próxima temporada, que son bastantes.
Sí, porque Atienza, Gaspar, Bernal, Llamas, Camacho, Guillem y Borja. Todos estos jugadores que han pertenecido a la primera plantilla tienen contrato para el próximo año. A estos le sumamos tres juveniles, que son Ramón, Mayada y Rausel. Y luego hay dos jugadores que podría renovar el Huesca si lo considera oportuno, que son Escardina y Zabal.
O sea, Escardina y Zabal tienen la opción unilateral por parte del club.
Yo creo que sí, que esa era la opción. Escardina tenía incluso la oportunidad de renovar dos temporadas más y Zabal me parece que era que se tenían que poner de acuerdo las dos partes para poder prolongar ese contrato.
¿Te quedabas todos estos, Jorge?
Bueno, para una plantilla amplia yo creo que sí, son de lo mejorcito.
O sea,
no todos titulares, pero para hacer plantilla yo considero que sí, que son jugadores que son aprovechables. Para mí, junto a Rubén Pérez, que a lo mejor que se queda fuera de esta lista, son lo mejor que ha pasado este año por el Huesca.
¿Rafa?
Sí, añadiría a Icar y Fito como jugadores importantes, pero yo discrepo con Jorge en algún nombre. A mí, por ejemplo, yo creo que Escardina sería condicionada también, ¿no? Porque está Gaspar,
está
Atienza y yo he visto un jugador irregular. Partidos muy buenos en los que te da una sensación de seguridad, de templanza en el juego, y un final de temporada por su parte yo casi lo calificaría como desastroso. Errores individuales, fallos a la hora de sacar la pelota. Yo tengo mis dudas con el defensa.
Ha arrastrado muchos problemas musculares durante todo el año, que no lo han dejado de entrenar. Y hasta que no ha llegado Gaspar no ha visto esa competencia directa por el puesto de central.
Su caso lo equipara al de Gaspar. A lo mejor igual me quedaba con uno de los dos. Yo no sé si con los dos.
Yo creo que Escardina es más fácil que se quede, pero también estoy de acuerdo con Rafael. La última parte estaba totalmente perdido. No era un jugador fiable, decir, va, con este vamos hacia adelante.
Otro futbolista también al que le vemos detalles de superclase y partidos en los que te desespera es Borja Sánchez.
Totalmente de acuerdo.
Capaz de lo mejor y de lo peor.
Para mí es uno de los problemas de este año, que a Borja no se le haya sabido encontrar un hueco en ese 11. O sea, porque ha jugado banda derecha, banda izquierda, media punta, segundo delantero, es falso 9, todo lo que quieras, y ha tenido minutos muy buenos, pero que de repente hacía una genialidad y luego la acompañaba con un desastre.
Su caso es otro reflejo de la temporada del Huesca. El jugador con más minutos, ¿no, Miguel, del Huesca?
Sí, por encima de Camacho.
Que ha jugado de muchas posiciones, pues eso, un reflejo sintomático del desorden en el que ha vivido este equipo. Me hago eco de unas palabras de ayer de Mar Martínez, que tuvimos la oportunidad de hablar con Miguel, y Mar siempre suele hablar bastante claro.
Mar nos sigue, ¿no?
Pues en principio no.
Será complicado que.
Bueno, pues es otro jugador que ha sido también como Borja, ¿no? Muy irregular.
Sí,
también
capaz también de
sus lesiones.
Capaz de, sí, en las lesiones sobre todo, ¿no? Capaz de, cuando él ha jugado bien el Huesca, jugar bien a fútbol y tener esa racha de antes de Navidad que casi no deja al equipo en playoff. Pero él hablaba de que no habían tenido una identidad de juego, que habían hecho muchos cambios y que el equipo no sabía lo que jugaba, y que solo hubo una pequeña fase en la que sí que sabían a lo que jugaban y que entonces se notó, pero que fuera de eso, que él consideraba que ese había sido el gran problema del Huesca, y estoy bastante de acuerdo. Ese en lo futbolístico. Luego, fuera ya de otras historias, situaciones que ingieren en el vestuario, que también lo dijo el mismo jugador ayer.
Y yo solo anotar a todo esto que estoy de acuerdo, el tema de Borja, que creo que yo cuando mejor le he visto jugar ha sido en pretemporada, que era cuando no estaba Camacho y era jugando detrás del punta. Y no es, evidentemente Camacho hay poco que achacarle, porque yo creo que en lo deportivo ha sido lo mejor con diferencia, ¿no? O el mejor con diferencia. Lo que pasa es que Borja, su puesto natural es detrás del delantero, y también tuvo sus mejores momentos como falso 9, porque al final jugar de falso 9 es eso, ¿no? Es ser un media punta que se acerca un poco al centro del campo. Entonces yo creo que Borja, su puesto es ese, el problema que tiene a Camacho delante.
Camacho, por cierto, ¿tiene uno o dos más años de contrato?
Yo creo que son dos los que se firmaron en su momento. A lo mejor es uno más uno.
Puede ser, ¿no? Que sea opcional el segundo.
Lo que seguro que Camacho tiene contrato para el año que viene.
Yo estoy más con Jorge. Yo en una plantilla de 22 jugadores me quedaría con buena parte de los que hemos dicho, incluido Borja. Borja para mí tiene sitio, si no titular, sí con un papel relevante. Lo que parece que está más claro es quién no va a seguir y por qué no van a seguir, ¿no? De los nombres que no han aparecido sobre la mesa, los Barber, Corrales, el propio Tarik,
yo con Borja también me quedaba, ¿eh? O sea, que parece que mis palabras sean de que no me quedaría con él. A mí me gusta mucho el jugador, lo que pasa que simplemente creo que su caso de ser el jugador más utilizado, de jugar en tantos puestos, que venía muy bien para reflejar lo que ha sido el equipo. Pero a mí particularmente es un jugador que creo que tiene unas condiciones estupendas de futbolista.
Me imagino que coincidiréis que el Huesca, donde tiene que reforzarse y de una manera superlativa para el año que viene, es en los laterales y en el juego por banda. Al margen del entrenador, del que ahora hablamos, porque David Navarro no va a seguir el año que viene, sus palabras ayer pues sonaban a despedida, y no entiendo muy bien por qué no va a seguir. Yo creo que podemos debatirlo esto largo y tendido, pero como nos quedan muchos lunes hasta que empiece el Mundial y demos el relevo a Paco González y compañía, pues no sé si dejar casi un programa entero.
Te ha quedado bien eso, lo de dar el relevo a Paco González. ¿Vale?
Sí, bueno, si nos parece bien.
Le llevaremos el testigo ahí a Madrid.
Sí, que vengan los becarios, ¿no? Por detrás. Hablamos de las altas, que parece una confirmada, lo adelantó Heraldo Miguel la semana pasada, que es el delantero que vimos ayer del Torelano, Alex Sánchez.
Que no fue su mejor partido, lo comentamos también. A mí me gustó más su despliegue el día del Sariñena a Tudelano, que el que lo viera pues lo sabe, pero ayer no fue tampoco un partido muy en el que ver a un Alex Sánchez en plenitud, ¿no? Tuvo aquella ocasión que detuvo Rubén Pérez, reclamó un par de penaltis, pero más allá de eso no se dieron trazas de gran jugador que yo creo que puede llegar a ser y ojalá sea así en el Huesca.
Jugador que, bueno, está caracterizado por la falta de su mano derecha, que no le impide, desde luego, ser un gran futbolista. Llegó a debutar con el Real Zaragoza. No sé, ayer, ¿qué os pareció, Jorge, Rafa, rápidamente, Inma, antes de dar paso a otros nombres?
Yo lo vi un delantero que puede aportar movilidad y que puede ser un jugador de plantilla, porque vamos, yo veo que Guillem es mucho más jugador que lo que puede ser este, pero también puede aportar mucho de cara al futuro y ha demostrado esta temporada que tiene gol, así que bueno, pues yo creo que es una de esas altas que pueden hacer plantilla.
Sí, a mí me vale también puede jugar en varios puestos, un jugador yo creo que es interesante, además también de por aquí, ¿no? Siempre le da un plus añadido.
El que se necesita rápidamente un refuerzo en su posición.
Y el otro nombre que ha sonado con fuerza en las últimas horas es el de Joaquín Esparza, viejo conocido, que al parecer tiene ya una oferta o el Huesca se ha dirigido a él. Creo que estaba sin equipo, ¿no? Este año, desde que vino de Grecia.
Zamora,
¿no?
Estuvo sin equipo, pero fichó por el Zamora.
Ah, fichó por el Zamora. Sí.
Del Huesca se fue al Panathinaikos y del Panathinaikos
ahí es que se dice
media temporada sin temporada, sí. O sea, sin equipo.
Para mí, Joaquín es un jugador que para segunda quedaba un poco justito. Y yo creo que para segunda B sí puede ser un jugador interesante, y sobre todo viendo que el Huesca en banda ahora mismo no tiene a nadie, ¿no? Lo que pasa es que eso, pues tendrá que demostrar también una regularidad, porque en el Huesca tampoco ha demostrado mucho, ¿no? Sí que es cierto que se le veían cosas, que hizo grandes pretemporadas, sobre todo, que cuando salía desde el banquillo normalmente te aportaba velocidad, pero tampoco es un fichaje como para, no sé. Bueno, a mí me parece que es un jugador de plantilla, como dice Jorge. Vamos a dejarlo ahí.
Cuando salía era desequilibrante, pero en el mercado de invierno el Huesca no lo quiso, o sea que no sé si querrá ahora.
Sí, no, el problema yo creo que es que cuando salía desde el banquillo solía hacer buenos minutos y lo alternaba con oportunidades en el once titular que normalmente no aprovechaba. Yo creo que es el mejor resumen.
Y la respuesta al interrogante está en la cuestión económica, más bien aquí, ¿no? Creo que sí. Si se está haciendo una oferta a Joaquín, pues bueno, es dentro de ese ajuste presupuestario a la baja y jugador de plantilla, de relleno, bueno, le podemos poner los calificativos que queramos, pero vamos, que yo más bien lo veo por ahí. Es un chaval conocido que en el vestuario encaja bien, siempre con su sonrisa, no da problemas, uno más para sumar, pero el jugador que te pueda marcar diferencias no es Joaquín Esparza, y eso ya lo sabe bien la afición.
Es que sí, lo que hemos hablado una vez que hemos dado antes, hay una base de 7-8 titulares. Si no se torce ninguna negociación o nadie, ningún club llama a alguno con contrato, pues faltan 3 o 4 retoques es que, importantes.
Con este equipo no hemos competido,
No hemos competido, pero es que era un buen equipo.
Pero estos que se quedan son buenos jugadores. Ha sido también un problema de la clase B, de la plantilla.
Os voy a preguntar tras una pausa todo lo que queréis decir del entrenador, de David Navarro. Nos quedan 13 minutos. Brevemente, antes de ir con esa pausa, elegimos no vamos a elegir a los mejores, sino vamos a repasar el podium del trofeo Cofre.
La empresa Cofre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Cofre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Cofre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magancina de Huesca.
Mañana lo haré con todos los puntos, porque la lista es muy larga. Casi todos los futbolistas han tenido en algún partido algún punto. Pero el podium está claro. Camacho es el que toma el relevo de Luis García tras ganar el año pasado el trofeo Cofre. Este año Camacho con diferencia. Fito, pese a su lesión final y a su a no contar con Alfaro al comienzo, ha sido el segundo. Es significativo, desde luego. Y el tercero, Borja. Este es el podium este año. ¿Algo que queráis brevemente comentar?
Que nos digas quiénes han sacado el cero también mañana. yo me imagino alguno,
Bueno, pues mañana repaso la lista entera, incluidos los que no han puntuado, que son poquitos, Son poquitos, la mayoría. ¿Os parece justo? Hombre, habéis votado vosotros, os tiene que parecer justo, pero refleja lo que ha sido el año, ¿no?
Refleja, pues que
a Rubén Pérez no le ha dado tiempo a seguir sumando para entrar en el podio.
Ni a Guillén. ¿No? Que podrían ser jugadores que habrían acabado entrando ahí.
Por ejemplo, hoy estaba claro quién iban los 3 puntos para Guillén, ¿no?
De los que han estado todo el año, yo creo que el podio está claro. Bueno, con Camacho, Fito y Borja.
Pues Rubén, si te parece, hacemos una pausa y hablamos del banquillo.
Cuando Cristalería, Tomás Guas lo tiene claro.
Yo confío en mis amigos de Invico. Me dan tranquilidad, chico. Poseen experiencia y una capacidad técnica y humana que no se puede comparar. Hazme caso y confía tú también en Invico.
Ya lo sabes, te lo recomienda Guas. Invico, en Ronda Industria 82.
Ahora, para comer en La Republic, puedes probar nuestros deliciosos platos caseros, fusión de la cocina mediterránea y de la Provenza francesa, y elegir entre 3 primeros y 3 segundos. Disfrutarás de una gran variedad, como una espectacular carrillera al vino tinto, brochetas de langostino, delicioso risotto de setas, paletilla de cordero. Los mejores platos, todo casero y apto para celíacos. Ven a La Republic, en la Plaza San Antonio. Te sorprenderá.
Solo en Opticalia, y durante un tiempo muy limitado, compras unas gafas de sol de marca y te llevas otras. Sí, sí, has oído bien. 2x1 en gafas de sol de marca en Opticalia. Te llevas 2 y pagas solo 1. No te contamos más, porque esto tienes que verlo. Solo en Opticalia.
En Huesca Opticalia Alcoraz, calle Alcoraz 5.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado, para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopena 12, Huesca.
La venta de vehículos de ocasión en Huesca se llama Oscauto. Vehículos totalmente revisados por los mejores talleres profesionales y a los mejores precios. En Oscauto tenemos una amplia variedad de vehículos que se ajustan a tus necesidades. Si quieres verlo con tus propios ojos, entra en oscauto.com y elige el tuyo o llama al 902-732-295. Oscauto, cuestión de calidad.
Deportes.
COPE, estar informado.
Aunque todo hace indicar que David Navarro no va a seguir al frente de la Sociedad Deportiva Huesca el año que viene, primero os quiero preguntar si vosotros os lo quedaríais, Miguel.
Ya lo has preguntado anteriormente y te dije que sí, que para mí ha hecho una labor en 8 partidos, aunque él no lo quiere destacar nunca, los 17 puntos, 24 posibles, es una renta excelente. Huesca se ha quedado a 3 puntos de la cuarta plaza cuando lo cogió a 6 y han perdido un partido. El trabajo en ese sentido ha sido bueno. Cosas por mejorar, claro que ha habido, pero marcadas casi todas ellas por la plaga de lesiones y de sanciones que han mediatizado sin duda su trabajo y que han conllevado a su vez el estreno del barrio de los jóvenes y la herencia terrible que traía desde atrás con los malísimos números de David Amaral.
Es que, Pablo, yo creo que la pregunta más que si quieres que continúe Navarro, que creo que todos vamos a decir lo mismo, es que ¿a quién traes en su lugar? Porque es que no creo que... Seguro que a lo mejor sí que hay algún entrenador mejor, ¿no? No vas a decir que es el mejor del mundo. Pero ¿quién? ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es su caché?
Convencer a Onésimo.
Convencer a Onésimo. Bueno, no sé, yo ya te digo, para mí David Navarro ha demostrado que es un gran entrenador, los números hablan por sí solos, y luego aparte es un entrenador de casa, que se siente identificado con el Huesca, que el otro día lo hablábamos con Jorge, me lo dijo él, y es verdad, es el primer entrenador que se siente identificado, lo dijo el otro día, yo soy del Huesca. Y aparte, lo que digo, los números y las sensaciones que ha transmitido, para mí, está claro.
Y el hecho de revivar un vestuario que estaba muerto.
También.
Aquel partido del audio... El entrenador ya había sacado la bandera blanca hace días y el vestuario no creía y consiguió que volvieran a creer, que los propios jugadores se volvieran a ilusionar, con algunos casos ahí un poco pues discordantes, con esas lesiones que decía Miguel que le han complicado mucho y además todo eso con ese sentimiento azulgrana del que habla Rubén y sacando varios chicos de la cantera, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en que
como veo que no hay mucho debate por aquí, vamos
no,
a...
Voy a ser la nota discordante porque
hay un matiz.
Yo no estoy de acuerdo.
Sí.
Yo cambiaría el entrenador porque va a llevar la rémora de este año. No porque no me guste, no porque no sea del Huesca, todo lo que estoy diciendo es totalmente válido, pero va a llevar la rémora de este año. Entonces yo creo que debería venir uno limpio completamente de este año fatídico y desgraciado que han tenido en lesiones, en entrenadores, en no llegar, en... Alguien limpio, alguien que no tenga nada que ver con este año malísimo.
Pablo, un apunte, que lo decíamos o lo comenté el pasado lunes, yo también soy partidario de que continuara David Navarro, pero insisto en la idea de la semana pasada, que estén todos de acuerdo de quién va a ser ese entrenador, que no haya dudas.
Que no se vuelva a repetir lo del año pasado, por
favor. O sea, ahora no que unos piensen que David Navarro, no, que se sienten todos y digan, oye, no,
está claro.
Es consenso general, pues queremos a David Navarro o queremos a Vicente del Bosque como entrenador del Huesca.
Es que ese matiz es fundamental, como decía Rafa, para que no haya otro caso Pablo Alfaro, ¿no? Que vayan todos a una. Él volvió a repetir ayer la frase hecha del remar en la misma dirección. A mí también me sonó a despedida buena parte de su discurso.
Sí, es que
pero que este club tiene que empezar con una unidad interna absoluta.
Remar en la misma dirección y no golpearse con el remo.
Vamos a escuchar.
No solamente analizar esta temporada los errores, analizar en negativo, sino... y es solo una opinión mía, no es la verdad, es mi opinión, analizar desde el pasado, desde lo que llevó al éxito, para ver qué es lo que se ha podido perder o qué simplemente es que evidentemente o que cosas no se han repetido, buscar no solo analizar el pasado cercano sino el pasado lejano para ver qué te llevó, qué camino recorriste, qué similitudes, qué puedes alcanzar.
Pues otra gran verdad, como un templo.